El Foro de los Recursos Humanos. El primer programa de la radio en España dedicado al mundo de la formación, las personas, el desarrollo y la empresa. Empleo, modelos, estudio, aplicaciones, oportunidades. Con la opinión de los expertos más destacados en un entorno de actualidad. El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Muy buenas tardes y sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de 60 minutos de radio realizado con el rigor, la actualidad y la visibilidad que ustedes y nuestros invitados que acuden todas las semanas se merecen. Un espacio único en la radio en España y que pueden seguir también con amplia información a través de fororecursoshumanos.com, un blog especializado en recursos humanos y dirección en el que se está innovando semanalmente con la ayuda, claro que sí, de los expertos, de los que conocen el mundo de la empresa y los recursos humanos. Notarán, por cierto, cambios en este espacio de internet de los que les informaremos puntualmente. Comenzamos nuestra edición del foro de hoy. No crean que hay tanto escrito sobre a qué se dedican los buenos directivos. Parece claro que no se pueden desarrollar estrategias empresariales para el siglo XXI con organizaciones y directivos del siglo XX. ¿Cómo es el buen directivo? ¿Qué hacen los buenos directivos? Sobre esto, el IES ha realizado un completo trabajo, diría yo, de investigación que lidera, entre otros, el profesor Jaume Llopis de dicha Escuela de Negocios. Un asunto que traemos a portada y comentaremos en nuestra tertulia y con nuestros invitados. Pero nuestro protagonista está en estos momentos en el aeropuerto de Bilbao a punto de coger un avión y nos gusta preguntarle para llevar estas cuestiones a la tertulia. Señor Llopis, profesor, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, gracias. Pues
en Nestlé planificábamos a 10 años, ¿no? En entornos muy estables. Hoy día, pues con unos entornos económicos muy cambiantes, hemos visto que el directivo dedica el 90 o el 95% de su tiempo al día a día, a solucionar los problemas del día a día, y solamente un 5 o un 10% a la estrategia, a planificar un poco el futuro de la compañía, ¿no? Y dedican el 90% y con el día a día van rediseñando esta estrategia y adaptándola a los cambios que se van produciendo en el mercado. O sea que las compañías de éxito y estos directivos exitosos son los que saben ir adaptando sus estrategias a los cambios que se van produciendo en el mercado.
Otra característica importante, observada por unanimidad en este informe, es la importancia que se da, y le resumo la siguiente también característica del resumen de este informe, del papel que juegan las personas, y la característica común que hemos encontrado también, o que han encontrado ustedes, es saber escoger el futuro, definiendo los negocios actuales y futuros de la empresa con una continua adaptación al entorno. Un directivo que se adapta a su entorno.
Efectivamente. Primero, ha habido unanimidad, esto sí que hemos uno de los puntos, ¿no? Y sobre todo en una sociedad de la información como la que estamos, en una economía de los servicios, que todos los primeros directivos de todas las compañías que hemos visto dedican muchísimo tiempo a intentar identificar dónde está el talento, reclutarlo, formarlo, retenerlo, motivarlo, etcétera. Todos, ¿eh? Y algunos de ellos, primeros ejecutivos de grandes compañías, pues que dedican pues del orden del 40% de su tiempo a cuidar a su gente, a cuidar a las personas y a que estos se vayan adaptando a los cambios, a retenerlos, a formarlos, etcétera. Y luego, pues también hemos visto la otra característica que usted señalaba, que sí que se preocupan mucho de ver sobre el terreno, incluso viendo a clientes, pues presidentes de compañías grandes, ¿no? En el terreno, hablando con sus clientes para ver hacia dónde evoluciona el mercado y adaptarse a los cambios que se van produciendo en el mercado.
Y sobre esto, profesor Llopis, ¿le da tiempo todavía antes de coger el avión? Muy bien. Bueno, pues sobre esto hay algo escrito de John Cotter, de General Manager, que describe pues a los directivos, capaces de establecer una agenda para sus objetivos y también desarrolladores, así los califica, de un network, un muy bien definido sistema de relaciones.
Efectivamente. Exactamente, esta es de la poca ciencia que hay escrita. En este libro de General Managers de John Kotter, un profesor de Harvard, ha analizado a miles de directivos y él llega solamente a que el buen directivo dice: no pongas al frente de una organización, sea cualquier tipo de organización, alguien que no sea capaz en los primeros 3 o 6 meses de tener una agenda muy clara, en el sentido de 4 o 5 objetivos importantes que tiene que conseguir. Este es el sentido de la agenda, tener 4 o 5 objetivos muy importantes que él ha identificado como prioritarios. Y la segunda característica común que Kotter ve en estos directivos es, y estos directivos son capaces de mover todas sus relaciones internas a la empresa y externas a la empresa, pues desde sus colaboradores, fuentes de financiación, proveedores, clientes, competidores, administración, todos, mover todas estas relaciones para que le ayuden a conseguir estos objetivos. O sea, una gran capacidad de comunicación, una gran capacidad de relaciones para mover toda esta network, toda esta red de relaciones internas y externas en la empresa, con lo cual significa también que tienen que comunicar su estrategia, tienen que comunicar sus objetivos para que esta red le ayude a conseguir estos objetivos. Y esta es un trabajo, yo creo, muy interesante del profesor Kotter, publicado en este libro que hacías mención de General Manager.
Todas estas cuestiones, don Jaume Llopis, nos van a servir para la tertulia con nuestros invitados que nos acompañan: Jesús Correas, director de 2 consultores en Madrid; José Miguel López, director de Recursos Humanos de Crédito y Caución; y nuestro consultor experto en temas de comunicación, don Pachi Lanzas, y más invitados que estarán por teléfono. Nos va a servir para charlar en tertulia con los protagonistas de Recursos Humanos. Una cuestión más, por lo menos por mi parte, antes de que coja el avión. Una cuestión que, leyendo algunos informes sobre esta investigación, se me ocurría. Aprende, si visionar es una de las características más importantes de los directivos, ¿cómo se aprende a tener visión en la organización, profesor Llopis?
Sí, pues un poco hemos visto también que aquí hay una crítica furibunda a todas las escuelas de negocios del profesor Mintzberg, ¿no? Que dice que lo que se enseña en las escuelas de negocios, que son las técnicas de dirección de empresas, la ciencia, la poca ciencia, que es lo más importante. Que lo más importante es la visión del empresario, la del emprendedor, aquel que dice: tengo un sueño, ¿no? Que es esa la visión. Y es el hombre que, con la intuición, con su experiencia, con su conocimiento de su empresa y de su sector, pues visiona un negocio y efectivamente es un poco la bola de cristal que dice: esto tiene que ir bien, ¿eh? Este nuevo negocio, este nuevo producto, haciendo un poco, adivinando el futuro, efectivamente. Y los grandes éxitos, tanto en negocios como en productos como en innovaciones, no provienen precisamente de estudios científicos, sino que provienen un poco de la intuición, de la experiencia de estos emprendedores.
Última cuestión. ¿Algún de nuestros contertulios quiere hacerle una cuestión a pie de avión al profesor Llopis?
Sí, hombre, lo que os agradeceré es que, como yo ahora efectivamente voy a tomar un avión, que luego, pues esta noche o mañana, me digáis un poco lo que van a opinar los lectores, porque nos ayudará a tener más elementos de juicio y más opiniones, pues, en esta investigación que continuamos, porque cuanto más amplias sean las opiniones y la muestra, mucho mejor.
Pues estaremos muy pendientes y, por supuesto, esta noche, mañana por la mañana, tendrá en el audioblog toda la información. Jesús, rápidamente, que se va el avión.
Sí. Profesor Llopis, leyendo este tipo de conclusiones, uno a veces piensa en la clave del individuo, del directivo como individuo, pero sin duda cada vez es más importante sacar la conclusión del directivo como parte de un equipo, ¿no? Como un conjunto de personas que son capaces de tomar una visión y llevarla hacia adelante.
Sí, sin duda. Esto está, fíjate que otra de las conclusiones rápidamente está cuando el éxito se da en el tándem que pueden tener el emprendedor y el gestor, ¿no? El emprendedor y luego su equipo, que es el que tiene que implementar esta idea, que a veces el emprendedor es alguien aventurero con ideas locas que hay que frenarlo y tal, pero luego está el gestor a su lado, podríamos dar muchos ejemplos, que y ese todo el equipo el que luego tiene que implementar toda esta visión estratégica del emprendedor. Efectivamente, y nadie pues trabaja solo, luego tiene que hacerlo a través de los equipos, y de ahí la gran importancia de la gente, del personal. Lo hemos visto clarísimamente, como decía antes, que muchos de ellos dedican el 30% a estar con su gente, a comunicar la estrategia, los objetivos, a formar a la gente, etcétera.
Pues muchas gracias, don Jaume Llopis, profesor del IES. Una de las personas que ha investigado sobre qué hacen los buenos directivos, qué prioridades tiene y cómo distribuyen su agenda. Tenemos oportunidad de hablar más veces, sin duda ninguna. ¿Va usted a Barcelona?
Pues sí, estoy en Bilbao y nos vamos para Barcelona.
Pues buen viaje.
Muy bien, pues muchas gracias.
Muchísimas gracias por estar en directo en el Foro de los Recursos Humanos. Así hemos querido comenzar, sentar las bases de lo que va a ser una tertulia. A vuelta de pausa, nos vamos al barómetro. Nos espera ya en el estudio de continuidad Diego García para las noticias del sector y las noticias de la semana de empresas y de recursos humanos.
En la sobremesa de los lunes se habla de recursos humanos, con el rigor y la actualidad del Foro de los Recursos Humanos, en Radio Intercontinental y en el audioblog www.fororecursoshumanos.com. El barómetro de los recursos humanos.
Bueno, pues hoy no le veo aquí en el estudio, pero está al lado, don Diego García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Francisco. Muy
bueno,
buenas
pues,
tardes a todos los invitados.
Pues hoy en el barómetro, don Diego, para arrancar, vamos a recoger una noticia de que Madrid es la comunidad autónoma donde se ha producido un mayor crecimiento de la tasa de empleo entre los jóvenes menores de 25 años. Más de 42.900 nuevos empleos desde que comenzó la legislatura, lo que representa casi el 25% de los creados en España, según un estudio realizado propio por la Consejería de Empleo, basado en los datos de la encuesta de la población. Del total de los empleados creados, el 54% fueron ocupados por el sexo femenino, 23.000, lo que significa que el número de mujeres jóvenes que trabajan, 136.000, pues sea prácticamente el mismo que el de los hombres. Esto es una buena noticia. También el barómetro se fija hoy para arrancar, recogemos el debate abierto sobre esa tan traída y llevada prolongación de la vida laboral.
Así es, el debate está abierto y recogemos lo que recomienda, lo hacía la semana pasada, un informe elaborado a petición de la Comisión Europea. El estudio publicado por la Dirección General de Empleo de la Unión Europea esta semana pasa revista a las estrategias adoptadas con ese objetivo en 11 países de la Unión, y entre las sugerencias que hace a los países que recoge este estudio figura reformar sus sistemas de pensiones para eliminar los obstáculos a la prolongación de la vida laboral. Recomiendan por ello crear un sistema que permita al trabajador retrasar la edad de jubilación en función de sus necesidades.
Bueno, por más cosas, prueba de la delicada situación quizás que viven millones de trabajadores son los datos facilitados por la Organización Internacional del Trabajo. Este organismo, sépanlo, desvela que aproximadamente un 30% de la población activa de los países desarrollados sufre el tan traído y llevado estrés laboral.
Es el mal de este siglo. Cerca de 2 millones de personas mueren cada año en el mundo a causa de enfermedades relacionadas con su puesto de trabajo. Estrés, depresión, trastornos psicosomáticos y cardiovasculares, úlcera de estómago y un largo etcétera de enfermedades a consecuencia de esta situación de estrés laboral. Esta lacra cada vez más afecta a más personas y, con independencia de la tragedia humana que representa, supone pérdidas multimillonarias para gobiernos y también para las empresas. El coste de los tratamientos y las prestaciones generadas absorbe el 4% del Producto Interior Bruto Mundial.
Hoy le hablaremos en este Foro de los Recursos Humanos. Vamos a abrir una sección nueva sobre salud, deporte y empresa con nuestro personal training particular. Sepan también que en los muertos diarios originados por el trabajo ascienden a 6.000, lo que equivale a un total de 2,2 millones de siniestros mortales en todo el año.
De estos fallecimientos, 350.000 se deben a accidentes en el lugar de trabajo y más de 1 millón a enfermedades laborales, cuyo padecimiento afecta a 160 millones de profesionales. Al trágico balance que hoy traemos hasta el Foro de los Recursos Humanos se suman también otras 160.000 personas víctimas de siniestros registrados durante los desplazamientos al o desde su puesto de trabajo. Es lo que se denomina como itiner, unas cifras trágicas que también se han dado a conocer en los últimos días.
Bueno, ¿les suena a todos ustedes el anuario económico elaborado por la Caixa, archiconocido? Bueno, pues sobre los datos del 2005, ¿saben la ciudad de más de 100.000 habitantes con menor paro en toda España cuál es? Es Cartagena, en Murcia.
Pues allí hay que situarse. Según el anuario elaborado por la Caixa, esta cifra es inferior al paro del 75% de todas las ciudades españolas de más de 1.000 habitantes, que son las que fueron objeto del estudio anual de la entidad financiera catalana. En el estudio anterior, entre las 56 ciudades españolas de más de 100.000 habitantes, solo Hospitalet de Llobregat y Palma de Mallorca tenían un índice de paro sobre la población inferior al de esta ciudad murciana, Cartagena.
Bueno, vamos a hablar de empresas. Vamos a pararnos en las organizaciones. Hoy nos va a tocar con Microsoft y noticia, Martinelli.
Hablamos de Microsoft Ibérica, que prevé formar en los próximos dos años a más de 500 profesionales en soluciones de gestión en el Plan Emplea, un proyecto diseñado para cubrir el déficit de este tipo de especialistas dentro de la PYME e impulsar la competitividad internacional de las empresas españolas. Carlos Esteve, director de la División de Pequeña y Mediana Empresa y Canal de Distribución de Microsoft, ha presentado esta iniciativa que busca formar a nuevos especialistas que satisfagan el déficit de personal capacitado en el área de sistemas de gestión empresarial dentro de las pymes. Un plan del que nos hablará aquí en el Foro de Recursos Humanos el próximo 23 de octubre. Anótense la fecha, el 23 de octubre estará aquí en el foro, un lunes más, la directora de Recursos Humanos de Microsoft.
Bueno, ¿y qué nombramiento nos ha seleccionado hoy, don Diego? Destacados de la semana para todos los oyentes del foro y del audioblog.
Bueno, pues hoy nos hemos fijado en un nombramiento en la Administración Pública. El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de María Victoria Vigueras, que es interventora general, decíamos, la nueva interventora general de la Seguridad Social, la nueva interventora que ha sido jefa de servicio en la Dirección General de Presupuestos, interventora delegada adjunta en el Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda y también el organismo autónomo Coplaco. Desde 1986 era su directora general de control financiero del sistema de la Seguridad Social. Es natural de Sevilla, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, auditora de cuentas y pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. María Victoria Vigueras, la nueva interventora general de la Seguridad Social. Y del mundo de la empresa y de un colectivo importante en la empresa española, destacamos el nombre de Ignacio Osborne Colgan, el consejero delegado del grupo Osborne, que ha asumido la presidencia de la Federación Española del Vino en sustitución de Mauricio González Gordón, por un nuevo mandato de 3 años, según establecen los estatutos de esta organización. El consejero delegado de este grupo español, el grupo Osborne, Ignacio Osborne, es el nuevo presidente de la Federación Española del Vino. Los nombramientos y fichajes del Foro de los Recursos Humanos de esta semana.
Pues muchas gracias por su trabajo, don Diego. oyentes@fororecursoshumanos.com, las sugerencias, incluso los nombramientos que nos van llegando, las ideas, por qué no, los comentarios, a su disposición en este foro. Recuerde que hacemos el programa con todos los profesionales de recursos humanos de nuestro país. A vuelta de pausa, nos espera ya en primer plano don José Miguel López. Vamos a meternos por unos minutos en Crédito y Caución. Él es su director de Recursos Humanos.
Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados. Pero comunicarse con todos cada día no es posible y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de SESAM para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con SESAM Software en el 91-768-4080. En DOP Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En DOP Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza, en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En DOP Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde hace 43 años. DOP Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte nuestra página www.dop.es. En primer plano, personas y empresas, en el Foro de los Recursos Humanos.
Tenemos mucho tiempo por delante para hablar de empresas, de personas. Saben que son protagonistas en este Foro de los Recursos Humanos, junto al resto de la actualidad del management, del empleo, de la formación, y hoy hemos querido que esté con nosotros, lo cual le agradecemos a estas horas de la tarde y con el tiempo suficiente para planificarlo, como se decía en el informe del profesor Llopis, a don José Miguel López, director de Recursos Humanos de una empresa tan importante como es Crédito y Caución. Don José Miguel, muy buenas tardes y bienvenido.
Bueno, buenas tardes.
Bueno, ¿qué le parece esto de hablar de recursos humanos en la radio con profesores del IES, con contertulios? Bueno, yo creo que al final es importante, sobre todo para el puesto de recursos humanos, que avanza constantemente con la innovación por delante también.
En efecto, en mi caso, decirle que el medio es totalmente novedoso, no así la materia, y por lo tanto, bueno, yo espero que tengamos un rato agradable. Desde luego los contertulios, así lo... los compañeros de tertulia, quiero decir, así lo van a merecer. Y sobre todo, conociéndoles, pues pienso que va a ser muy, muy provechoso y constructivo.
Bueno, la primera cuestión, hablando de crédito y caución, podríamos hablar... Decimos siempre cómo son las personas. Bueno, voy a cambiar. ¿Cómo son los valores? ¿Cuáles son los valores de crédito y caución como organización, como empresa?
Bien, crédito y caución, ya desde su inicio en el año 1929, tiene una política y una mentalidad de servicio al entramado empresarial español. Es su principal objetivo. Aquí ya fundamentalmente vemos dos valores fundamentales. Uno, el de servicio, es continuado durante estos 77 años de historia. Y el otro es esta creación de valor continua que está aportando siempre a la empresa fundamentalmente española, aunque bien sabéis que crédito y caución está implantado en España, en Portugal hace 5 o 6 años aproximadamente, y estamos iniciando la actividad en Brasil hoy por hoy. Pero con las mismas visiones y con las mismas mentalidad de servicio y de generación de valor a todo empresario.
Vamos a conocer un poco más, nos lo va a contar don José Miguel, pero sepan que Crédito y Caución fue fundada en 1929, nace con el objetivo de facilitar las actividades comerciales de las empresas y con ello su crecimiento, protegiendo contra sus riesgos de crédito. A lo largo de más de 75 años viene ofreciendo servicios de alto valor, diría yo, relacionados con la gestión y la cobertura de una de las partidas más importantes del balance de las empresas, de las organizaciones, como es la cuenta de clientes, y soluciones a sus necesidades de afianzamiento para la realización de actividades económicas que requieren este tipo de garantías. Sepan también algún dato más, que la experiencia en la gestión del riesgo del crédito hace que en la actualidad cuenten con una cuota de mercado, muy importante hablando de organizaciones, una cuota de mercado en crédito en España del 60%, segundo operador en Portugal con un 34% y cuarto grupo asegurador a nivel mundial en los seguros de crédito con un volumen de negocio asegurado de más de 98.000 millones de euros. El proyecto empresarial de la compañía, posicionado en la orientación estratégica hacia la calidad del servicio como elemento diferencial, se sustenta en un modelo de gestión que busca en todo momento, de eso hablaremos con nuestro invitado, la innovación, y con una máxima: el cliente, de eso también hablaremos, es el centro del negocio. La persona que está con nosotros lleva, bueno, pues nada más que 32 años en crédito y caución, nada más y nada menos. Es técnico en organización y métodos y cuenta con estudios en sociología. En 1974 se incorporó al departamento de informes, un área crucial para comprender la actividad de crédito y caución. Su vinculación con los recursos humanos arranca en 1979, cuando pasó al área de organización de la compañía. Y en 1993 comenzó a ocupar puestos de responsabilidad en el campo de recursos humanos, administración de personal, desarrollo de recursos humanos, hasta que en el año 2000 pasó al comité de dirección de la compañía como director de recursos humanos de crédito y caución. Bueno, en estos 32 años, don José Miguel, ¿cuánto cambian las compañías y cuánto cambiamos las personas en las organizaciones? ¿Hay un periodo de adaptación constante?
Por supuesto, 32 años de historia laboral. Hace pocos años en España era casi normal, ¿no? Hoy por hoy los tiempos van mucho más deprisa y nos llevan a una velocidad a la hora de cambiar los proyectos empresariales totalmente diferente. Es muy normal en mi compañía encontrar a personas jóvenes, profesionales maduros, curtidos, y que llevan en la compañía pues tantos años o quizás más que yo.
Usted es joven, ¿eh?
Sí, claro, evidentemente. Los hábitos de iniciación del trabajo en el año 74, cuando yo inicio la actividad en crédito y caución, pues allí nos encontramos jóvenes entre 16 y 18 años que iniciábamos nuestra necesidad de cubrir una etapa en nuestra vida de acuerdo a los hábitos del momento, ¿no? Uh-huh. Bueno, no eran tan pocos, pero a la empresa llegaban personas con una formación por el tipo medio. Eran muy pocos los que se incorporaban a la empresa después de haber pasado por la universidad. La prueba, le diré datos en concretos de crédito y caución. Hace 10 años el número de licenciados eran el 10% de la plantilla. Uh-huh. Hoy superamos el 42%. Quiere decirse que en estos años se ha transformado y se ha combinado, sobre todo, lo que nosotros llamamos, de una forma no traumática, es una evolución entre la experiencia y la preparación. Un tándem que a nosotros, desde luego, nos funciona muy bien. Crédito y Caución tiene una cultura muy arraigada en su plantilla. También es debido a esta historia que traemos desde hace tantos años. Estábamos considerados como una empresa prácticamente estatal, y en los años 85, 87, 90 se empieza a hacer una transformación de que el accionariado privado coja fuerza y coja prevalencia en la dirección de la compañía, y empieza su transformación. Para mí hay dos hitos muy importantes en lo que fue el crédito de caución de antaño a lo que es el crédito de caución de hoy, y es una apertura que se establece en el organigrama, en los órganos de dirección de la compañía. El contertulio Jesús Correa, yo creo que recordará alguna actividad que colaboró con nosotros en aquellos años. Y otra de las cuestiones que también diferencian este crédito de caución de estos años, líder en, como bien ha comentado don Francisco, en nuestro negocio en España, y por supuesto hablaba del cuarto operador mundial, yo le diré que con nuestra adquisición de Atradius a nivel grupo somos el segundo operador mundial con un 24% de cuota en el mercado mundial de seguro de crédito. Esta preparación de su personal pues nos lleva a ser líderes, y como veremos seguramente en el transcurso de esta conversación, nos lleva a que las personas les guste estar en crédito y caución y quieran trabajar en crédito y caución.
Uh-huh. Bueno, antes de que Jesús Correa vaya haciendo memoria, porque han pasado algunos algunos años, déjenme que le haga una última reflexión y adelante con nuestros contertulios. Hablábamos de una orientación estratégica hacia la calidad del servicio. Parece que ese es un punto irrenunciable de crédito y caución, y otra hacia el cliente como centro de negocio. ¿Podríamos decir que esos son los ejes sobre los que se sustenta el trabajo de la organización de crédito y caución?
En efecto, la mentalidad que la dirección de la compañía ha ido tratando de traspasar a toda la organización, a toda la estructura, es una involucración en el servicio al cliente. Decía al principio que genere valor, pero además que ese servicio al cliente esté sustentado en una calidad de servicio también. O sea, hay que hacerlo bien a la primera, y además hay que hacerlo de tal manera que el cliente recuerde que somos, voy a utilizar el término proveedor, porque somos su proveedor en el seguro de crédito y en el mantenimiento de su tranquilidad a la hora de realizar sus operaciones comerciales. Es irrenunciable para crédito y caución este servicio al cliente. Le pondré un ejemplo. En los últimos 8 programas 8 planes de formación, estoy refiriendo a los, últimos, a los 8 últimos ejercicios. Hemos realizado una acción formativa, ha durado estos 8 años, ha pasado toda la plantilla de la compañía, tanto el personal directo, tanto nuestra red de ventas, en el sentido de inculcar este sentido y este servicio al cliente, esta calidad de servicio, de tal manera que el mensaje sea único, tanto en los empleados de la compañía como en su red de ventas. Esto hace, bueno, pensar que es algo que nos tomamos muy en serio, que no renunciamos, que es nuestro factor diferenciador, sobre todo con nuestros competidores más directos, tanto en España como en Portugal, como como entiendo cuando iniciemos la actividad en Brasil, y por supuesto como factor diferenciador no vamos a renunciar nunca a él.
Pues adelante nuestros contertulios, hablamos con el director de Recursos Humanos de Crédito y Caución en España, don Jesús.
Pues hola,
don
Pachín. Hola, Luciones, voy a... Estaba recordando muy bien lo que decía...
Pues se acuerda, Miguel. Se acuerda usted, ¿no?
Absolutamente. Era todavía joven, y lo seguimos siendo porque no han pasado tantos años. Y yo creo que había un... yo no sé si esto está antes de los valores, es el valor y los otros giran alrededor de él, pero para mí hay un concepto fundamental que habla de esta empresa, de este negocio y de los profesionales que están en él, que es la capacidad de generar credibilidad. Y yo creo que es muy difícil en un negocio en el que hay una relación directa con el cliente basado en la confianza de la información, buscando asegurar algo que es importante, que son esas operaciones comerciales entre diferentes intereses. El hecho de manejar todo un equipo de profesionales que trabajan con ese espíritu de servicio y de calidad y que han ido viviendo esa experiencia que se ha transmitido, como decías antes, José Miguel, de gente de más edad a gente de menos edad y con más formación, yo creo que ese ha sido uno de los hitos importantes de la compañía, ¿no? El cómo ha llegado al equipo actual esa formación, ese conocimiento y esa capacidad de preservar el principio de la credibilidad.
Sí, en efecto. Hay que seguir, las empresas tienen que seguir viviendo y hoy estamos unas personas dirigiendo la compañía, mañana estarán otros. Recursos humanos, y no lo digo solo con el área de recursos humanos de crédito y caución, todas las áreas de recursos humanos, aunque parece que trabajamos en el día a día, lo que estamos haciendo es siempre trabajar para el mañana. Siempre estamos pensando en nuestros procesos, en nuestras decisiones que hoy tomamos, son futuro para mañana. Metiéndonos en tu pregunta, esto ocurrió hace una serie de años. Esta apertura que comentábamos sí que fue clave en ese momento. También ha habido otro momento más cercano, que fue cuando facilitamos o tuvimos la suerte de poder hacer que ingresasen en la compañía un colectivo de profesionales que no eran profesionales todavía, pues prácticamente los cogimos de la universidad. Y sobre todo, esa conjunción que ha habido entre esa experiencia y esta preparación se debe a que hemos sido muy estrictos en nuestros planes de formación. O sea, la formación en nuestro negocio, en lo que es el seguro de crédito, es fundamental. Los programas formativos, que además son de ámbito general y llegan a todo el colectivo de igual forma, todo el mundo tiene las mismas oportunidades, nos lo tomamos muy en serio en crédito y caución. La prueba está hace pocos meses en actualidad económica, creo que fue de fecha 30 de junio aproximadamente. Como digo, Actualidad Económica publicó un artículo sobre las mejores empresas para trabajar en España, algo así creo que era el título. Crédito Caución acabó en el grupo de empresas muy buenas, posicionada en la posición 46. Os diré que en la misión anterior creo que estábamos ubicadas en el número 83, dentro del grupo buenas, pero bueno, además de esa progresión que es importante y nos gustó bastante, ¿no? Seguiré, claro. Intentaremos seguir hacia arriba. Uh-huh. Además hay una mención ahí especial que es empresas que no han ganado o que no han llegado a las primeras posiciones, pero que cuidan mucho aspectos de otra materia. Y esta en concreto es que figurábamos con la sexta mejor puntuación en el apartado formación y nos llevaba a la posición 11 de este ranking. Esto corrobora esto que yo estoy diciendo y que, por lo tanto, la formación ha sido una de las claves fundamentales en nuestra motivación y en nuestra generación de valor dentro de la plantilla.
Una pregunta, señor. Bueno, en primer lugar, felicitarte, ¿eh? Porque la verdad es que dan ganas de apuntarse a esta empresa, así oyéndote hablar.
Muchas gracias.
Y además se te ve esa característica que siempre se le presupone al director de recursos humanos, pero que luego no siempre es así, que es la orientación al negocio, que en tu caso está muy clara. Una pregunta, has dicho que hay mucha gente que lleva muchos años en la compañía, y eso, habla bien de la compañía, pero ¿cómo se consigue que no se duerman en los laureles? ¿Cómo se consigue que después de 32 años uno siga estando al 120% y deseando salir a darlo todo?
Bien, hay una cultura de compañía, la hemos estado trabajando en los últimos años, a través de una herramienta que todos conocemos, que es un sistema de gestión de desempeño. Ahí lo que hemos querido ha sido no conculcar esas competencias que nos parecían desde la parte de dirección que tenían que llevarse, sino lo que hicimos fue hacer un ejercicio de cultura de compañía y ver qué competencias estaban arraigadas ya como cultura de las personas, porque al fin y al cabo las empresas somos las personas y según seamos, así es mejor o más fácil o menos complicado o más complicado el poder dirigirlas. Esa cultura nació de las personas de crédito y caución. Entonces nosotros trabajamos competencias como identificación con la compañía, una orientación a resultados, que son competencias generales, pero que habían dimanado de lo que la base de la plantilla nos había dicho. Las personas de crédito y caución están muy identificadas con la compañía. Es más, no hace mucho tiempo el argot que se viene usando exactamente igual, porque se ha traspasado. Nosotros hablamos muy poco de empresa. Generalmente siempre hablamos de la compañía, y la compañía es como algo nuestro. Personal comprometido, estas personas antiguas que de mucha antigüedad que entraron en la compañía hace 17, o sea, con 17, 18 años, esa identificación es altísima y por lo tanto su compromiso es muy alto. Hay que pensar que en muchos casos es el trabajo de su vida, es la empresa de su vida, y hoy por hoy crédito y caución, para crédito y caución, son los empleados de su vida. Entonces, por lo tanto, esa identificación está muy muy arraigada y muy muy latente.
Déjeme que, independientemente de nuestro contertulio, le pregunten esta interesante entrevista con el director de Recursos Humanos de Crédito y Caución, don José Miguel López. Bueno, de una forma directa o indirecta, aclare usted, yo me sitúo ante más de 1.800 empleados, directos 400, pero ahora explicará usted el resto. Bueno, donde evidentemente hay una selección a la entrada. ¿Qué perfil, lo digo por si están también algunos oyentes interesados en enviar el currículum, ¿qué perfil de personas? Evidentemente es muy general la pregunta, hay muchos departamentos, hay también el área directiva, pero ¿qué perfil de personas le gustaría que entrara en crédito y caución la próxima generación, los próximos años?
Bien, bueno, pues obviando lo que son aquellas áreas, digamos, de staff, saliéndonos de lo que es el área de tecnología, el área de recursos humanos, y posicionándonos en las áreas técnicas o bien en nuestras oficinas comerciales, fundamentalmente a nosotros nos está funcionando muy bien lo que son las licenciaturas en Derecho, las licenciaturas en Economía y lo que es la Administración y Dirección de Empresas. Uh-huh. Evidentemente actuarios como compañía de seguros. Pensemos que el crédito caución tiene ese mix entre lo que es una compañía de seguros y una entidad financiera. Por lo tanto, son perfiles o son especialidades que cuadran muy bien. ¿Qué cosas más miramos en la selección? Pues hombre, siempre miramos, tratamos de captar lo mejor y lo más compromiso, hay algún factor como es el compromiso, evidentemente en un proceso de selección no lo podemos percibir de primeras, pero lo que sí que pasamos y sí tratamos de medir son estas competencias culturales que yo hablaba hace un momento, y es cuánto de esas competencias traen a las personas. Le diré que la persona que lleva crédito y caución generalmente, por lo general, se queda. Tenemos una tasa de abandono muy pequeña.
Rotación baja.
Rotación muy baja, efectivamente. Y, por lo tanto, estos perfiles encajan bien, y si las personas son adecuadas, la compañía es adecuada con las personas.
Una compañía, crédito y caución, también muy cercana a otra compañía, pensando en el accionariado, como es el Grupo Catalana Occidente, ¿no?
Sí, bueno, Catalana de Occidente es nuestro mayor accionista privado. Hace pocas fechas en la prensa ya se ha dado la noticia de que Catalana de Occidente ha cogido el mayor número de acciones, creo recordar que ronda sobre el 43% aproximadamente. Y bueno, pues como compañías de seguros, pues este mismo ámbito pues hace que nos entendamos bien y que, evidentemente, ¿no? Y que vayamos bien, ¿no? De la mano unos y otros.
Pues pronto estará con nosotros también don Pedro Rives. Mandamos un saludo, como quieran, director de Recursos Humanos del Grupo Catalán Occidente. Estará con nosotros muy muy pronto. Bueno, nos quedan, queridos amigos, unos 10-12 minutos de programa. Vamos a hacer una pausa. Nuestros contertulios van fijándose en algunas preguntas más, y vamos a ir buscando, no me miren con esa cara todos, vamos a ir buscando a nuestro entrenador personal, porque en este foro de recursos humanos se hace deporte, los ejecutivos cada vez más hacen deporte, don Jesús hace deporte, realmente eso de personal training está muy de moda, y queríamos saber a la vuelta de vacaciones qué hay que hacer. Enseguida está con nosotros el que va a ser colaborador también del foro en esta materia. A vuelta de pausa seguimos hablando también con José Miguel López, director de recursos humanos de Crédito y Caución.
Diseñar la estrategia teniendo en cuenta el equilibrio entre las aspiraciones de las personas y los resultados empresariales ha sido siempre uno de los objetivos de los directores de recursos humanos de las empresas más admiradas. Un perfecto conocimiento de sus personas puede ofrecer enormes posibilidades de gestión al profesional de recursos humanos. Para lograrlo, es necesario apoyarse en la tecnología y en herramientas que han sido diseñadas por y para los profesionales de recursos humanos. Sesan Software le ofrece las soluciones de gestión de personas más especializadas y probadas del mercado. Contacte con Sesan Software en el 91-768-4080. DOC Consultores aporta soluciones rentables y eficaces en recursos humanos. En DOP Consultores creemos en las personas. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte www.dop.es. En la sobremesa de los lunes se habla de recursos humanos, con el rigor y la actualidad del Foro de los Recursos Humanos, en Radio Intercontinental y en el audioblog www.fororecursoshumanos.com.
Saben ustedes que las conclusiones y todo este sonido de la radio de recursos humanos y de empresa en España lo pueden evidentemente escuchar también a través del audioblog. Y no solo lo pueden escuchar, sino que lo pueden recordar cuando quieran. Hay algún que otro persona también que lleva algún concepto a algunas reuniones, lo cual nos agrada. Bueno, no sé qué opinan todos ustedes, nuestro invitado del día de hoy, don Pachi, don Jesús, sobre las palabras de don Jaume Llopis, más que las palabras, las conclusiones de ese informe. ¿Qué hacen los buenos directivos? Bueno, parecen que los buenos directivos se inclinan por la acción más que por la reflexión, observan por unanimidad todos los los directores de recursos humanos han opinado que es importante que las personas juegan un papel importantísimo y dedican mucho tiempo, más del 40%, y bueno, que realmente se fijan mucho en el entorno, están innovando, entienden las necesidades futuras. No estamos hablando de ningún robot, es un director de recursos, de un directivo de una organización. No sé, don José Miguel, ¿qué opina de las palabras de Llopis? ¿Estamos cerca de ese perfil? ¿Más bien teoría que práctica? ¿Cómo lo ve?
El día a día puede mucho en lo que son las actividades cotidianas de las empresas, ¿no? La planificación yo creo que es el ideal de todo directivo. Es un mal que sufrimos muchos, pero evidentemente yo creo que son las claves para potenciar. Yo estoy más con generar culturas emprendedoras. Creo que a la larga van a dar más valor a una compañía que no un directivo emprendedor, porque prácticamente casi es una de las obligaciones nuestras ir empujando estas iniciativas continuamente. Crédito y caución a través de la Dirección de Recursos Humanos, y aquí lo digo así porque participamos más personas, pertenecemos al foro del Club de Excelencia en Gestión.
Sí, señor.
No sé si lo sabíais. Y estamos participando, como sabéis, en una definición de capital humano emprendedor. Un trabajo que está bastante, bastante avanzado ya. Me consta que vicepresidentes del foro ya han pasado por aquí, como Fernando Dalré o Carlos Pellegrín, y algunos compañeros más, algunos directores de recursos humanos, como Corales, Sanitas, creo recordar la empresa.
Coral González.
Y estamos convencidos de que para el futuro, sin este capital humano emprendedor, y sí que me salgo no solo la figura del directivo, será fundamental para los nuevos tiempos de las empresas.
Por cierto, nos acompaña Lucía Ballesteros, de Comunicación del Club de la Excelencia, hoy con nosotros. Siempre nos visita pues a algunas personas que quieren conocer a fondo el foro. Bienvenida, doña Lucía. Irán pasando a lo largo de todo el año pues distintos directivos de recursos humanos del Club de la Excelencia por este programa, lo mismo que han pasado, como decía muy bien don José Miguel. Bueno, estamos en la recta final, queridos contertulios. ¿Alguna cuestión más para don José Miguel, don Pachi, don
José? Compartir un poco el aspecto práctico, ¿no? Ahora que estamos todavía sin consolidar el mundo de lo intangible, volvemos a mirar la vista hacia el mundo de lo práctico, de lo concreto. Los buenos directivos se observan a través de los resultados y a través de sus buenas prácticas. El emprendedor es un emprendedor a medida que es capaz de poner en el mercado rápidamente, ir rápido al mercado y conseguir resultados. Hace falta equipos que tengan esa capacidad de identificarse con esa visión y trabajar en la dirección, ¿no? Entonces, ahí está la clave de los directivos de hoy, ¿no? Y rápido al mercado.
Yo únicamente darle una vez más la enhorabuena, porque creo que ha sido usted la única persona capaz de llevar a cabo con éxito la política de Ciganes y Pavones, y por tanto hay que darle la enhorabuena de todo corazón.
A ver, explíquese, don Pachi. Hombre, explíquese, que me lleva usted por un camino.
Ha sido capaz de conjugar la experiencia con la juventud y la innovación, y eso es muy difícil de conseguir, sobre todo en organizaciones tan grandes.
Muy bien, pues ustedes, don José Miguel, ¿usted hace deporte?
Yo hago poco deporte.
¿Por qué, don Pachi?
El mínimo imprescindible.
Don Jesús.
No me voy a tirar el farol, pero un poquito sí.
Pues hay que estar en forma, y en el foro nos preocupamos por la salud, la empresa y el deporte que hacen pues nuestros ejecutivos. Por ello, bueno, pues hemos fichado para el foro a don Ricardo Márquez, licenciado en Educación Física, es jugador de balonmano de élite, profesor de Educación Física, ejerce de personal training y buen conocedor de la salud, el deporte y los ejecutivos. Don Ricardo Márquez, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues bienvenido a este foro. Bueno, eso de personal training está muy, muy de moda. Realmente hablamos de un concepto con cada vez con más contenido en la empresa.
Sí, indudablemente el buen estado de forma
y buen estado de forma no me refiero solamente al rendimiento deportivo, sino al encontrarse bien, es algo que le interesa cada día a más personas, ¿no? Y en el mundo de la empresa, como en cualquier otro ámbito, pues indudablemente se busca también que un buen directivo y todo el personal pues se encuentre bien, y por supuesto hay que buscar líneas eficaces para que se encuentren bien sus trabajadores.
Don Ricardo, y hablaremos todos los meses de ello, ¿trabajar en entornos deportivos es trabajar mejor, más a gusto, más flexible, iba a decir?
Por supuesto, además hay en el ámbito del deporte hay varias facetas. Yo quiero destacar dos. Una es el deporte entendido de forma individual, ¿no? El que se quiere encontrar mejor y todos sus beneficios, ¿no? Y luego está el deporte con una vinculación colectiva, y son muchas las empresas que buscan introducir alguna actividad para crear equipo, para que aumente la buena relación, el buen ambiente dentro de su personal. Y esto cada día está gustando más por los beneficios, tanto, ya te digo, desde el punto de vista individual como grupal.
Bueno, ¿nos pudiera dar, para acabar casi el foro, algunos consejos, dos, tres consejos para nuestros directivos que a la vuelta de vacaciones pues quieren plantearse, valga la redundancia, un plan de acción y llamar a su personal training y realmente plantarse con una buena salud aquí a las Navidades, por decirlo así?
Bueno, yo propongo cuatro objetivos.
Vamos allá.
El primero sería que esos objetivos no sean demasiado altos, que sean algo que él pueda alcanzar con un pequeño esfuerzo, ¿eh? Que no sea un esfuerzo titánico el que le vaya a suponer incorporar unos hábitos saludables. Segundo aspecto sería la constancia. Es que, al igual que todo el mundo va incorporando en su vida pues una parte cultural, una parte de ocio, vida familiar, etcétera, pues hay ahí, ahora hay una cultura de una buena alimentación, restringiendo algún tipo de alimentos que o haciendo alguna, haciéndolo con mesura, pues incorporar ahí, por tanto, en esa constancia, pues unos hábitos deportivos saludables. El tercero sería variedad. Solamente gimnasio puede ser un poco aburrido, pues una variedad, ¿no? Ya sea con deportes como el pádel, tenis, golf, carrera, marcha, etcétera. Y por último, mi consejo es que sea dentro de un entorno de compañía, bien con grupo, bien con un amigo, bien con algún familiar, bien con un personal trainer que te va a llevar un poco de la mano.
Muy bien.
Pero que no te veas nunca solo.
Pues está cada vez más de moda el deporte y la empresa, estar bien por dentro y por fuera, y por eso hemos fichado a nuestro colaborador don Ricardo Márquez. Encantado y hasta una nueva ocasión. Vamos a ir eligiendo las medallas de oro, plata y bronce del deporte en la empresa también, ¿eh?
De acuerdo.
Muchas gracias por estar en el foro. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues tenemos segundos. ¿Estamos en forma o no estamos en forma? Nuestros invitados, don Pachi.
Yo me considero relativamente en forma. O sea, hoy por hoy no tengo. Vamos, me levanto del sofá sin aguarme mucho. No.
Muy bien, pues estamos en forma entonces. Don José Miguel López, director de Recursos Humanos de Crédito y Caución, muchas gracias por estar con nosotros en este encuentro en la radio y en el audioblog de Recursos Humanos. Nos gusta y nos interesa hablar con los protagonistas, y hasta una nueva ocasión.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a todo el equipo de comunicación de Crédito y Caución también por estar con nosotros. Don Jesús, hasta el lunes.
Hasta el próximo lunes.
Muchas gracias. Don Pachi, hasta buen ver.
Igualmente.
Muchas gracias a todos ustedes, amigos. Cualquier sugerencia, cualquier cuestión, ya sabe que hay un canal abierto de comunicación permanente con los foros más destacados, y sobre todo también con los recursos humanos, la dirección en el que llevamos algunos años ya pues hablando, precisamente estableciendo ese canal de comunicación con las empresas, que es lo que nos gusta a todos escuchar, y fundamentalmente también a todos sus protagonistas. Gracias a nuestros invitados en el día de hoy al foro, gracias al equipo técnico, gracias a todos. Nos escuchamos el lunes aquí a las 5:30 en el foro de los recursos humanos.
Desde el foro de los recursos humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones.